Revuelta Radio. Política, cultura y algo más.
Viento de Libertad, programa de noticias, análisis y entrevistas de la Organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México. Escúchanos, comparte, transforma.
Escúchanos a través de las páginas ajuscoradio.mx y vientodelibertad.org.
Resumen quincenal de noticias. Exigen aprobación de ley amnistía para la liberación de presos políticos. El 12 de octubre del 2016, manifestantes exigieron frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la aprobación de la ley amnistía para liberar a 4 presos políticos, así como para que se haga justicia a los más de 500 detenidos de forma arbitraria en protestas y movilizaciones entre 2012 y 2015. La aprobación de la ley amnistía significaría un beneficio para los detenidos, procesados y sentenciados, ya sea en libertad, bajo proceso o presos, cuya encarcelación fue injusta y arbitraria. Marchan por la libertad de presos de la policía comunitaria. El 13 de octubre del 2016, marchan más de 2.000 manifestantes en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la libertad de presos de la policía comunitaria. Participaron familiares de los detenidos, integrantes de la CRAC, de la CETEC, la SUSPEC, padres y familiares de los 43 normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y activistas. Los manifestantes exigieron la liberación del promotor de la policía comunitaria de Tixla, Gonzalo Molina González, del policía comunitario de la Casa de Justicia de Citlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez y el asesor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera. Defender a los ofendidos, un deporte de alto riesgo. 24 de octubre de 2016. Más que una crisis en derechos humanos, las agresiones contra defensores obedecen a una política de Estado para reprimir a los sectores que difieren de ellos, externó Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, en entrevista para Big Data. Riesgo de desalojo violento contra huelguistas de hambre en la Nicolaita. 26 de octubre del 2016. Según información del Comité Popular de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Michoacán, hay un riesgo elevado de que autoridades estatales intenten un desalojo violento en contra de activistas estudiantiles que se encuentran en huelga de hambre al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán. Junta Local de Conciliación y Arbitraje usa arbitrariamente la ley. 31 de octubre del 2016. En un comunicado de prensa, el Comité Cerezo México exigió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a los 3 niveles de gobierno que dejen de utilizar la ley de manera discrecional y admitan el recurso para la aceptación de los testigos en el contexto de la demanda laboral contra el Instituto de Educación Media Superior por parte de trabajadoras injustamente despedidas. El riesgo de defender, la agudización de las agresiones hacia activistas de derechos humanos en América Latina. 31 de octubre del 2016. Del 1 de junio del 2014 al 31 de mayo de 2015, se registró en México, por la Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDE, AC, y el Comité Cerezo México, 330 casos que constituyen 488 eventos de agresiones, amenazas u hostigamiento que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones, 35 comunidades y resultaron en 22 homicidios en el periodo.
Vamos a un corte. En un momento regresamos. Continuamos con Viento de Libertad.
Análisis de contexto. En esta ocasión hablaremos con Zita Loyo, compañera de Comité Cerezo México, quien nos explicará un poco más sobre la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares. ¿Qué tal, Zita? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
La primera pregunta, ¿de dónde surge esta iniciativa de ley?
Bueno, esta iniciativa de ley surge de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que está integrada por diversas organizaciones populares de derechos humanos y de víctimas de familiares de desaparición forzada. Desde 2011, como campaña de la cual el Comité Cerezo México forma parte, nos damos a la tarea de hacer como unos primeros borradores en conjunto con las demás organizaciones, viendo la necesidad de que existiera una ley en México, dado el incremento de las desapariciones forzadas y dado que desde la Guerra Sucia, en 1999, después de la Guerra Sucia, varios colectivos han intentado impulsar esta iniciativa, sin embargo nunca ha pasado. Entonces, de ahí surge la idea de empezar a redactar una iniciativa desde las organizaciones de derechos humanos, desde las organizaciones populares, indígenas y de víctimas.
Ok. En el nombre ustedes hacen una diferencia que me parece importante. ¿Por qué establecer esta diferencia entre desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares?
Es importante porque la desaparición forzada, aparte de ser un delito grave, es una grave violación a derechos humanos. Y la desaparición cometida por particulares es un delito que también es grave, sin embargo, la violación a derechos humanos solamente se da por la omisión del Estado para garantizar la búsqueda y principalmente la sanción. En la primera, el Estado es quien desaparece a las personas. Entonces, por eso es mucho más grave y por eso hay que hacer perfectamente bien la distinción.
Ok. Ustedes entregaron esta iniciativa al Senado y a la Cámara de Diputados, ¿correcto? ¿Cuál ha sido la posición en el Congreso frente a esta iniciativa de ley?
Bueno, desde 2014 nosotros entregamos la primera iniciativa. El año pasado, el 3 de septiembre en la Cámara de Senadores. Esa iniciativa, para que entrara por el proceso que requiere que entre una iniciativa ciudadana como tal tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, es muy engorroso. Logramos que la Comisión de Derechos Humanos del Senado firmara la iniciativa y la entregara como parte de, como si ellos la hubieran redactado, digamos, que no es así públicamente, se sabe que esa iniciativa fue hecha desde la campaña. Este año se vuelve a ingresar con diversas modificaciones. Se entrega el 6 de septiembre, se entrega en la Cámara de Diputados y es apoyada por el Grupo Parlamentario de Morena, quienes la ingresan al Senado con el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que es un diputado del PRI, quien se compromete a darle seguimiento a la iniciativa. Esto es a partir del 6 de septiembre que la metemos. Después, el 13 de septiembre se ingresa a la Cámara de Senadores otra vez, y esta vez la recibe la senadora Laida Sansores, que es de la cual hasta ahorita no sabemos qué proceso tiene, no nos han informado. Y lo que sabemos es que los senadores hicieron un compromiso público con la campaña y con las familias, diciendo que le iban a dar seguimiento y que le iban a ingresar a la discusión que se tiene ahorita. Sin embargo, no sabemos en qué va, al menos la iniciativa que nosotros ingresamos. No sabemos si se está discutiendo junto con la del Ejecutivo y las que se están redactando, el nuevo anteproyecto, o simplemente nada más se ingresó y ya. Es algo que hasta ahorita no sabemos.
Recientemente hemos sabido de algunos encuentros que ha tenido el comisionado de desaparición forzada de la ONU, con víctimas, con familiares. Me parece que sí se realizó un congreso, no estoy muy, muy segura, y tú me corregirás. ¿Cuál ha sido la posición de ellos frente a esta iniciativa de ley?
Bueno, nosotros tuvimos como, bueno, hubo la semana pasada, que no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, la semana pasada hubo dos reuniones del presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulinsky, y tuvo primero una reunión con víctimas, con familiares de víctimas de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, y después tuvo una reunión con las organizaciones donde como Comité Cerezo participamos junto con otras organizaciones integrantes de la campaña. Y ahí se ha planteado la problemática que hay ahorita en México de que la ley ya lleva casi un año de retraso de que se tenía que haber dictaminado, y también de plantearle como campaña cuáles eran nuestros problemas que seguíamos viendo en los proyectos que hemos revisado, y principalmente decirle que consideramos que no cumple con los estándares internacionales estos proyectos que se están presentando desde la del Ejecutivo, porque se está dictaminando sobre la del Ejecutivo. Y él lo que nos comentaba fueron cosas importantes que se platicaron con él de las preocupaciones que tenemos. Primero, que sí era importante que se hiciera la búsqueda en conjunto con la investigación, que es algo que el Estado mexicano no quiere hacer, quiere separar la investigación de la búsqueda. Están planteando hacer la investigación después de 72 horas de empezada la búsqueda, cosa que no estamos de acuerdo porque se tiene que hacer a la par. Lo que también él está de acuerdo es en que la búsqueda debe de ser inmediata, obviamente, y que sí deben de ser dos instancias distintas, ¿no? O sea, tiene que haber una instancia especializada para la búsqueda, para dar con las víctimas, y otra instancia que haga la investigación. Sin embargo, tienen que estar trabajando de la mano al mismo tiempo, porque si no, no se accede ni a la verdad ni a la justicia, que eso es importante. Otra de las cosas que nosotros le planteábamos es que veíamos que no estaba bien tipificada el delito de desaparición forzada, ¿no? Se está tratando de diluir la responsabilidad del Estado en la tipificación, y se están dejando fuera todo lo que tiene que ver con altos mandos y también todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas, que es una gran preocupación que se tiene, porque no se habla de acceso a cuarteles militares, a instancias de las Fuerzas Armadas, de la CEIDO, todo esto que ya dos resoluciones ya federales han ordenado y han mandatado al Estado mexicano que abran los cuarteles militares y todo, cualquier instancia necesaria a nivel federal para que se puedan buscar a los desaparecidos, ¿no? Entonces, esto él mismo lo dijo ya en la reunión que tuvo posteriormente con la Cámara de Senadores, con la Comisión de Derechos Humanos, que es la que está con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Justicia y con la de Gobernación, que son las que están dictaminando esta iniciativa, son las que están rehaciendo la redacción, y se los planteó así, cosa que nosotros vemos con buenos ojos, porque es necesario que las instancias internacionales presionen al Estado mexicano para que haya una ley general acorde a las, no nada más a las necesidades del país, sino a las necesidades y a nivel internacional, que se cumpla con el estándar y las recomendaciones que se le han hecho a México desde 1999, cuando entra en vigor la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de México, ¿no?
Ok. Cita, ¿dónde podemos encontrar esta iniciativa? ¿Cómo podemos conocerla y cómo podemos apoyar?
Bueno, esta iniciativa se encuentra, es pública, está ahorita en la página del comité cerezo.org, o también la pueden encontrar en el Facebook de la página del comité Cerezo. También hay por ahí hay un post con la liga a la iniciativa. Y pues la forma de apoyar, nosotros desde el año pasado hemos hecho una campaña que es tómate la foto por una ley general contra desaparición forzada, hecha desde las familias, las organizaciones de derechos humanos y populares, que manden como lo que se conoce ahora como una selfie, y nos la pueden mandar al correo del comité, que es comitecerezo@nodo50.org, y nosotros lo que hacemos es darle difusión en redes sociales, también pues compartiendo la iniciativa, que las familias las conozcan, que es importante, consideramos que las familias sepan lo que se está discutiendo. Una de las cosas que nosotros no queremos y que le estamos exigiendo al gobierno mexicano o al Estado mexicano y principalmente a los legisladores es que esta iniciativa no se redacte en lo oscurito, sino que se redacte de cara a las víctimas y a las organizaciones, ¿no? Y que nos informen y nos den a conocer los avances de esa iniciativa.
Pues muchas gracias, Cita. Estaremos al pendiente dándole seguimiento a esta lucha de los familiares y víctimas de todo este proceso de desaparición forzada que se vive en México.
Gracias a ustedes.
Vamos a un corte. En un momento regresamos. Continuamos con Viento de Libertad.
La entrevista.
Saludos al auditorio de Viento de Libertad. En esta ocasión, con motivo del Día de Muertos, hicimos una entrevista a una integrante del Comité Cerezo México. Hola, ¿podrías presentarte?
Hola, me llamo María y participo en el Comité Cerezo México.
¿Por qué el Comité Cerezo realiza una ofrenda en Día de Muertos?
Desde hace varios años realizamos una ofrenda para conmemorar y recordar a los hombres y mujeres que han realizado diversas labores por la defensa y promoción de los derechos humanos, para exigir una vida digna para ellos, para sus familias y para sus comunidades. Nos parece importante recordarlos, honrarlos y no perder de vista la exigencia al Estado mexicano para que se realice en la búsqueda de justicia para esclarecer estas ejecuciones extrajudiciales.
Dentro de lo que nos acabas de decir, mencionas algo sobre ejecución extrajudicial. ¿Nos podrías hablar un poco de eso?
La ejecución extrajudicial sucede cuando miembros del Estado por comisión o por aquiescencia cometen la privación ilegítima de la vida.
¿En dónde está ubicada la ofrenda del comité?
La ofrenda está colocada enfrente de la cafetería del Comité Cerezo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Muchas gracias, María.
De nada.
Escuchaste Viento de Libertad. Síguenos cada 15 días a través de las páginas ajuscoradio.mx y vientodelibertad.org.
Viento de Libertad, programa de noticias, análisis y entrevistas de la Organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México. Escúchanos, comparte, transforma.
Revuelta Radio. Política, cultura y algo más.